Hola amigos timpaneros, Daniel Biglietti aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. En esta ocasión, tres salidas al aire. Sábado a las 13:30, de noche hay fútbol, y domingo a las 13:30 y 22:30. Otra vez la actualidad ha entrado a funcionar en picada, y es difícil estar a la altura de la noticia en este programa que siempre grabo antes. Pero claro, si pienso en hechos que ya ocurrieron, no tengo ese riesgo de desajustes con la realidad, porque, valga la redundancia, ya ocurrieron. En este sentido, quería mencionar mi honda preocupación, compartida con muchísima gente, por la tardanza, la grave tardanza en la difusión por parte de los canales privados de televisión del mensaje en cadena de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que debía emitirse a las 22 horas del jueves previo a la veda anterior a la elección del 25 de octubre. Se sabe que se sigue investigando y no se puede afirmar nada todavía, pero es un tema más que preocupante en un país donde ahora sabemos que somos casi la mitad de la población, largamente más de 1 millón de ciudadanas y ciudadanos, que seguimos pensando en la urgencia ética de continuar la búsqueda de nuestros desaparecidos y de los responsables de esos crímenes, sin pausa alguna. Los caminos que nos lleven a la verdad habrá que encontrarlos, y ojalá que con el respaldo de un gobierno que, más allá de algunos pasos en la materia, la prisión de Gregorio Álvarez, José María Bordaberry y varios agentes represores de la dictadura, pasos inimaginables en etapas anteriores, un gobierno que se comprometa de frente y a fondo con esta sagrada causa que no admite demora. En medio de la avalancha de noticias sobre el llamado caso Feldman, cuya evolución a la hora de salida de este programa desconozco por estarlo produciendo unos días antes, mientras vivimos esta agitada campaña de noticias, me permito señalar este tema pendiente sobre nuestros desaparecidos, tema que no caduca en nuestras conciencias. Y ahora paso a otros temas en este prólogo. Buena noticia desde el campo musical. Rubén Olivera, nuestro entrañable cantautor, se presenta nuevamente junto a Diego Curopadua en sendos recitales en el Teatro Circular, en una serie ya iniciada de la que restan dos fechas, apunten, jueves 19 y jueves 26, a las 21 horas. Por otra parte, quiero saludar a un reconocido músico nuestro, Hugo Fattoruso, que viene de ser designado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo durante un reciente recital suyo en el Teatro Solís. Y ahora vamos con la segunda secuencia timpanera dedicada al trovador venezolano Alí Primera, como quien dice, se va la segunda de primera, en instantes.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que nos dicen, la patria es el hombre que nos dicen, la patria es el hombre. Lara, lara, lai, lara, lai, la, 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 lara, lara, lai, lara, lai, lara, lara.
Hoy volvemos, en un segundo programa, a recordar a esa voz tan identificada con las luchas del pueblo venezolano como ha sido y es la de Alí Primera. Cerrábamos el programa anterior cuando el escritor Luis Brito García, el valioso intelectual venezolano, nos dejaba campo libre para elegir una última canción de Alí. Yo opté en ese momento por La patria es el hombre, ¿se acuerdan?
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que nos dicen, la patria es el hombre que nos dicen, la patria es el hombre.
Hoy volvemos a esa frase de Brito García, pero yo elijo esta vez, y en apertura del programa, Techos de cartón, otra emblemática canción de mi amigo Alí.
Me gustaría que eligieras una canción de Alí para cerrar este recorrido.
Bueno, es que hay tantas canciones Alí, ¿no? Pero es dificilísimo elegir, todas pertenecen a nuestro patrimonio y eso es como un padre que tuviera que elegir entre sus hijos cuál es el más bonito. Eso provocaría una pelea inmensa.
Luis Brito García me deja la tarea a mí de elegir, pero bueno, la haré con gusto.
Qué triste
se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en sus marañas. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices y pureza. Qué tristeza viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Retomo
aquel diálogo que sostuve con Elí Primera en la playa de Macuto, hace 35 años ya.
Yo creo que había algo que se estaba formando dentro de mi forma de pensar con respecto a la música, y que aflora cuando yo estoy preso. Yo caigo en el 67 en un allanamiento de la universidad. Yo vivía en la residencia universitaria, estudiaba química cuando eso. Participaba en la responsabilidad que tenía cada quien dentro de la lucha, ¿no? En los años 60, que fueron bravos, ¿no? Estando en la universidad, sucede el allanamiento, y estando preso, me di cuenta, escribí algo que tenía que ver con los niños. Relacioné al niño de la calle en Venezuela y al niño de Vietnam con realidades diferentes, pero buscando una causa común. Y yo me di cuenta, estando preso, que yo cantaba esa canción y las compañeras que estaban en el calabozo de al lado trataban de proyectar la sombra de las manos, y nosotros también, y yo cantaba y tratamos de unir las sombras, y yo sentía que había algo diferente cuando cantaba esa canción que cuando cantaba otras canciones mías también, pero que era más de amor, aunque eso no significa que esta canción también no sea de amor, ¿no?
Alí, con su espíritu internacionalista, nos recuerda su amor nuestro amor por la causa del pueblo de Vietnam.
Con un hijo en la mano y en el otro un fusil, la mujer del Vietnam labra su porvenir. La madre dejó, la hija dejó, la sangre, la hermana, la tierra, la lucha de Ho Chi Minh. Mujer del Mekong, de bambú y arroz, de arroz y bambú, ¿dónde pisas tú? Pisa el porvenir, la tierra, la hermana, la hija, la lucha de Ho Chi Minh. En el cielo se oye un avión, las bombas caen, en la tierra un gallo canto, un niño lloró, parió con dolor, el futuro parió. La mano dejó, la tierra dejó, la hija, la lucha, la sangre, la hermana de Ho Chi Minh.
Lo mío era cantar, lo mío era comunicarme, lo mío era participar en el mayor número de actos posible, actos políticos. Por ejemplo, pasaba una película que es pasamos mucho en los barrios, que se llamaba Vietnam Vencerá. Hicimos un trabajo de la carga sobre Caracas, que fue muy valioso, que me dio fuerza para creer que el pueblo es el gran poeta.
Porque los versos del pueblo pueden ser flores o que lo defiende o la bala que lo mata, la bala que lo defiende o la bala que lo mata.
Había gente, que viejos, que se paraban y me quitaban el cuadro y contrapunteaban conmigo, denunciando problemas también. Y me di cuenta que yo me comunicaba mucho más con ellos cuando yo, mi lenguaje era, ellos eran permeables a ese lenguaje, al lenguaje que yo utilizaba. Porque para mí el arte revolucionario no es el arte revolucionario como en sí, sino el arte que no deja de ser arte cuando se hace en función de un proceso de transformación válido y posible, como es el movimiento revolucionario en América Latina.
Roberto vivía en su campo, su mujer y tres muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Rupert, lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho, con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Móvil Eso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang.
En la Facultad de Arquitectura de Montevideo hay cicatrices de la represión en los años 60, en que la democracia se transformaba en democradura y las manifestaciones, entre otros motivos, denunciaban los crímenes yanquis en Vietnam. Décadas después, en esa misma facultad, un clima muy diferente. El festejo del aniversario de la independencia de la República de Venezuela y la presencia del grupo musical La Siembra del Cantor, en alusión justamente a Alí Primera.
A la embajada de Venezuela, a su embajador, el compatriota y camarada Franklin González, por haber hecho posible de que estuviéramos compartiendo un pedacito de canción y, por supuesto, para hacerle un hermoso homenaje al cantor de cantores, Alí Primera. ¡Que viva Alí!
Dialogando con miembros del grupo venezolano La Siembra del Cantor, Emiro Delfín, Jesús Franquis, Argimiro Frías y Nicolás Maduro, todos recordando a Alí Primera.
Aquí en este encuentro, en esta noche venezolana en Montevideo, porque es el aniversario de la independencia de Venezuela, y hemos tenido el gusto de escucharlos, el grupo que se llama
La Siembra del Cantor.
La Siembra del Cantor, y no es un nombre inocente, porque la imagen detrás de este recital era referida a Alí Primera.
Exactamente.
Y la alusión es muy
padre directa. Cantor.
Todo lo que sembró Alí, ¿verdad?
Sí.
Lo que tuvimos el gusto de conocerlo. Y ustedes tuvieron la oportunidad repetidas veces de trabajar con él.
Claro.
Entonces me gustaría que cada uno de ustedes diga su nombre, su instrumento, y que después diga lo que quiera sobre Alí Primera.
Mi nombre es Emiro Delfín, soy guitarrista todavía de Alí, tocaba mandolina con él, también hice muchos arreglos de sus discos. Trabajamos desde el año 73 hasta que Alí fallece, unos 12 años, 13 años, qué sé yo. Y bueno, recorrimos parte de Venezuela, en el exterior también, en Cuba, en México, en Panamá. De una vez nos encontramos allá con ustedes.
Sí, es cierto.
Sí, sí, estuvimos en el año 82, lo que fue.
En México fue eso.
En México. Claro. Y bueno, para mí es un placer inmenso estar aquí en el Uruguay, su tierra, la tierra de todos estos grandes cantores como Zita Rosa.
Bueno, ¿cómo no?
Y por supuesto, como repito, su persona. Y bueno, aquí estamos.
¿Qué quedó más nítido en tu recuerdo de Alí Primera?
Bueno, su personalidad, su constancia y el deseo de crear, de verdad que era un inmensamente prolífico. Siempre estaba pensando una canción, o si veía algo, de ahí le salía la canción. O sea, que la imagen de Alí, pues, es inmensa para mí y para muchos, ¿no?
Qué triste se oye la lluvia en los techos de campo.
Buenas noches, maestro. Mi nombre es Jesús Franquis. Fui percusionista de Alí, maraquero sobre todo, y tengo una gran iconografía fotográfica. Dicen los muchachos que es una de las mejores iconografías fotográficas de Alí.
Qué bueno, qué importante.
Sí, y bueno, de Alí le puedo decir que Alí era un gran receptor de todo lo bueno y lo malo de los pueblos latinoamericanos. Y como ente en gran receptor, gran proyectador, gran difusor de esas cosas buenas, hermosas, y también de su sufrimiento. Alí tenía una carga amorosa muy profunda, muy honda, muy grande, y andaba preñado de amor, y su canto sobre todo, él luchaba porque su canto fuera un canto político, no que utilizaran su canto como cosa bella, que eran cosas bonitas, porque que cuando estaba cargado de amor, era la misma carga política, está cargada de amor, pues profundamente lleno de amor, pero su canto, gente decía que era un canto de la lucha, un canto de combate, un canto de proyección. Y Alí recuerdo muchas cosas, su capacidad organizativa. Alí en el año 83, en el Bicentenario del Libertador, organizó por toda Latinoamérica lo que llaman la Marcha Bolivariana. Fue el primero que habló de ese vocablo bolivarianismo.
Ese concepto, ¿no?
Ese concepto. Y por lo tanto, esa marcha bolivariana salió a toda Sudamérica hasta que llegó a Caracas el 24 de julio de 1983 en el Bicentenario del Libertador. Y hubo un evento en el Nuevo Circo de Caracas que se abrió a las 4 de la tarde y terminó a las 4 de la mañana Alí cerrándolo, cantando Alí, porque si Alí cantaba antes quizás a lo mejor se iba, pero era una gran convocatoria de todos los cantores sudamericanos, de todos los cantores amigos de Alí, y la gran convocatoria, como le dije, era un gran convocante, la gente, y una capacidad organizativa increíble, porque tenía el padre cantor Alí Primera.
Vive mi gente en las casas de Carpo.
Buenas noches, maestro. Mi nombre es Argimiro Fría, percusionista en algunas oportunidades, en varias oportunidades acompañé a Alí Primera en sus conciertos. Quizás no todo lo que yo hubiese querido hacerlo, pero también en algunos esparcimientos, no solo en los conciertos. Para mí Alí Primera, pues, es profeta de la tierra latinoamericana.
Seguro.
Su amor y su canto lo llevó siempre al pueblo. Tenía un poder de convencimiento de que el pueblo necesitaba liberarse, el pueblo necesitaba unirse principalmente. El ideal bolivariano, como dijo el amigo Franky, era su norte.
Su norte.
Era un hombre especial realmente, no hay ni palabra, un profeta. Todo lo que está sucediendo, quizás casi como Bolívar, pues él está creciendo con el tiempo, porque este pueblo está yendo por la vereda que él estuvo marcando todo en toda su vida.
Así es.
Ese es para mí Alí Primera.
Nicolás Maduro es el más joven del grupo, y bueno, flauta en mano, flauta en boca.
Flauta en boca, sí.
¿Qué me dices de esta experiencia que estás haciendo?
Bueno, para mí es un honor estar con los camaradas aquí presentes, que son historia allá en Venezuela, son patrimonio de allá de Venezuela, patrimonio, claro, que suene claro, así como antiguo, pero es que no, yo, nada más la edad física es lo que sí, tiene, pues, porque el alma es joven.
Están llenos de vida.
Es juventud acumulada.
Sí, cómo no.
Y entonces, bueno, para mí de verdad es un placer estar aquí hablando con ustedes, pues, y hablando de Alí Primera, tocando después de un concierto de Alí Primera.
¿Qué sientes con respecto a Alí Primera desde tu generación?
Bueno, Alí es un ícono, Alí es la guía de la revolución bolivariana allá en Venezuela. O sea, uno escucha la letra de Alí y es lo que le impulsa a uno a seguir adelante. Es lo que dice, mira, ahora hay que hacer esto, la reforma agraria, hay que luchar contra la oligarquía, darle poder al pueblo, darle salud al pueblo, la mayor felicidad suprema posible al pueblo.
Yeah.
mañana habrá luna nueva. Ojalá que ya pase el tiempo malo, como en el dominó los mirones son de palo. Ojalá, ojalá, ojalá que la soga se revienta, nuestra tierra sueltecita será novilla contenta.
Ha llegado la hora de la ficha técnica. En materia de música, oímos de y por Alí Primera esta secuencia de su cancionero: La patria es el hombre, Techos de cartón, Mujer del Vietnam, Ruperto y La soga. Por el grupo La Siembra del Cantor, escuchamos fragmentos de Techos de cartón y La soga nuevamente. En palabra, completamos la entrevista que le hice en 1974 a Alí Primera en la playa de Macuto, en Venezuela, y agregamos testimonios de miembros del grupo La Siembra del Cantor: Emiro Delfín, Jesús Franquis y Argimiro Frías, quienes fueron acompañantes de Alí en algunas etapas de su carrera, testimonios a los que se sumó el integrante más joven del grupo, Nicolás Maduro. Culmina así este segundo y último abrazo, nunca será último, pero bueno, en esta serie, a la memoria de Alí Primera, el trovador venezolano, en las cercanías del aniversario de su nacimiento. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta la próxima, amigos. Chao.